escucha KDNA, Yakima Radio Cadena, 91.9 FM, La Voz del Campesino.
Las opiniones expresadas a continuación no necesariamente representan las opiniones de esta estación o su administración. Este es su programa De Aquí y Allá. Sintonícenos de lunes a viernes. No se quede con dudas. Participe llamando al 854-1900 en el 91.9 FM y ahora también en la red www.kdna.org. Sintonícenos aquí y allá. El siguiente programa es traído a usted por fondos otorgados por medio del Departamento de Salud del Estado de Washington. Para más información, el número de teléfono es 509-854-2222.
Este es Martín Yández trayéndoles otro programa por medio del Departamento de Salud del Estado de Washington. Y muchísimas gracias por escucharnos esta noche y invito al público que nos llame al número 854-1900. Este día tenemos al señor Conrado.
Sí, un gusto estar aquí contigo, Martín.
Que representa su grupo de AA.
Sí, estamos enlazados con ustedes, con el grupo 24 horas Yakima de Alcohólicos Anónimos.
¿Y trajo un compañero con usted?
Sí, acá me acompaña.
Sí, soy Gustavo Guzmán.
Muy buenas tardes. Me da mucho gusto a que usted, ¿verdad?, ustedes vengan y participen con nosotros en este programa de los opioides, de la prevención y el control de los opioides. Quería dar un poquito de reporte a tocante de qué es lo que hemos sabido ahora pronto. Los centros de control y prevención de enfermedades, que es la CDC, es una oficina federal de los Estados Unidos, mandaron un reporte cual es unos individuos tomaron en cuenta las estadísticas de muertes que resultaron en el año desde el año 2019. Dicen que 36,500 personas murieron. Según entiendo, eso es una parte de los 81,000 personas que murieron de sobredosis de los opioides. Laureano Pérez Izquierdo hizo un reporte en julio del año pasado y se llama el reporte Fentanilo, la otra epidemia que avanza desde China y que no puede ser erradicada. Menciona él que este fentanilo que está ahora que la gente lo compra por correo, por la usando la internet. Y también la distribución del fentanilo también la están avanzando los cárteles mexicanos. Estaba platicando con Francisco Ríos este día y me estaba dando cuenta yo, ¿verdad?, que hay unos puertos en México que están recibiendo estas cargas por barco en México, y luego lo distribuyen por medio de contrabando a los Estados Unidos. Pero hay otras naciones también que están afectando este contrabando de los opioides del fentanilo. El Canadá, el Reino Unido, Alemania y Australia. Y no solamente pueden estas personas o estos grupos que están vendiendo las drogas en la calle, no solamente la compran, pero también pueden comprar la maquinaria que hacen estas píldoras. Y una de las razones por qué el uso del fentanilo ahora está, como quien decir, de moda, es que es un poquito más barata que la heroína. Pero entiendo que es mucho más poderosa que la morfina. Entiendo que a veces puede ser más, 100 veces más poderoso que la morfina. Y esto es lo que va a provocar un sobredosis mortal. Entiendo de que en el Canadá 12 personas están muriendo también a causa de este tipo de sobredosis por día. Así que no está solamente afectando, como dije yo, a los Estados Unidos, y no está afectando solamente a los jóvenes. Entiendo que de las muertes en el Canadá en un tiempo, la gente que está muriendo son de 20 a 49 años de edad. El 70% de las muertes están en esa categoría. El resto, más de 50 años. Así que ya no estamos hablando de una epidemia seria, pero estamos hablando de una epidemia que se está desparramando. Y hemos tenido llamadas de madrecitas aquí en el valle que nos han llamado y nos han dicho de que saben de que estas pilduritas se están vendiendo. A veces introducen a sus hijos con una píldora gratis, ¿verdad?, para tratar de encaminarlos, y después las venden. Entonces ya estamos hablando de dinero. Y en este punto aquí tenemos a Conrado, que él ha tenido experiencia en esto, ¿verdad?, por causa de que en su grupo también hay personas que sufren de esta enfermedad, de la adicción, cual tiene un entendimiento entre muchos de nosotros que es una mala cosa. Pero de veras estamos hablando de un sobredosis. Es una enfermedad. ¿Hay una llamada?
Así, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Sí, muy bien, gracias. Gracias por su programa tan importante, ¿verdad? Yo tengo que comentar a lo que está hablando usted. Sí. A lo que está hablando usted, yo pienso que el problema es de la única forma de que las drogas paren hacia las familias. Yo pienso que a veces lo que pasa es que, como usted habló sobre las mamás que le hablan, sí. Yo pienso que las mamás, ellas tienen la medicina. O sea que lo que pasa es que en la casa tiene que ver el respeto, tiene que ver el amor, los padres sobre los hijos, porque todo el tiempo a veces el papá se avienta su como vimos de México, su caguamota, y no entiende él que el niño está aprendiendo. Entonces yo pienso que la mamá y el papá son los teachers. Entonces al último le echan la culpa lo que está hablando usted sobre las drogas. Lo que pasa es que las drogas saben que en las familias hay problemas, ahí es donde meten todo eso, su basura, que yo le llamo así. Entonces yo pienso que ese es un mensaje para los padres, por favor, que no puedo decir, pero entre nosotros, aquí en todo, a todo eso ataca a todo, no voy a decir religiones, ni color, ni nada. El problema está de que si no hay amor, los padres no les enseñamos a los niños el amor, les enseñamos nomás que hacemos fiestas, y la fiesta no es para el niño, el bebé, el como dicen aquí, el baby shower no es para el bebé, es para la gente grande, están haciendo otras cosas que no se deben, y al último son las consecuencias. Ese es un comentario que les...
Bueno, usted está comentando de que los adultos a veces ponen el mal ejemplo.
No se dice a veces, yo lo digo, lo hacen.
Lo hacen.
Que no es... Sí, lo hacen, ellos son los responsables. Ellos son los responsables de que su hijo esté en la cárcel. Ellos son los responsables de que al hijo se lo lleven por ratero. Ellos son, no hay ningún culpable. Ellos son, porque ellos desde chiquitos, ellos tienen que serles, si quieren niños, tienen que saberlo nomás de pues traer niños al mundo. Hay que enseñar que va a enseñarles unos valores y enseñarles qué son valores en la casa. Ese es un comentario, porque no lo existe, le voy a decir que no lo existe. No lo existe, le voy a decir que los papás todo el tiempo le enseñan a su hijo, pues tomando allí, el niño está viendo. Entonces el papá está manejando el tren y el hijo viene atrás en las otras ruedas. Es mi comentario.
Bueno, gracias. Señor, no hay otra cosa que nos quería decir. Aquí está Conrado, él puede comentar
sí.
Un poquito.
Sí, pues ese es mi comentario, pues, que doy, que todo eso sobre lo que van a hablar y sobre drogas, todo eso, y alcoholismo, es que el alcoholismo también empieza en la casa, sí, porque todo el tiempo uno quiere ser igual que el Superman, porque el papá lo mira uno por Superman. Entonces todo eso es base, se avanza a la familia, cómo le enseñan los valores el papá y la mamá. No nomás el papá, le voy a decir, porque entonces, pero no nomás se dedica hacia el alcohol, se dedica el comportamiento de la mamá y el papá, como si hay golpes, sí, hay sí. Todo eso. Entonces lo que pasa es que, y yo no puedo hablar mucho porque aquí en este país hay un problema muy grande, que el niño no puede dar una nalgadita sí. Y ya a los 18 años el niño está preparado para tomar. Pues no, todo está medio raro.
Sí.
Nomás hay que enseñarles amor a los niños.
Bueno, muchas gracias, señor. Tenemos otra persona en la línea.
Ándale.
Gracias.
Gracias por su comentario. Ándale. Buen día.
Ándale.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues muy preocupado por tanta droga que hay allá.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Santo Camposano.
Santo Camposano. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Santo, acerca del tema que tenemos ahorita sobre los opios?
Pues mire, ante todo pido disculpas a todos si estoy mal, ¿verdad? Porque a veces las opiniones no todas están bien, como la opinión de este señor ahorita que opinó. Yo digo que está mal porque mire, yo trabajé para la escuela 10 años y los niños en las casas, los padres no alcanzan a ganar lo suficiente. Los matrimonios, la mamá y el papá dan todo lo que pueden. Y los hijos van a la escuela y en la escuela los destruyen. Yo, como digo, no puedo decir nombres, pero hay muchas cosas que los que tienen el poder destruyen a los niños.
Y sí, entiendo cosa, tu mire, tema, Santos. La verdad que es algo muy súper importante porque la verdad que, bueno, esto está basado en temas y en opiniones al público. Por eso Radio Cadena siempre se enfoca en llevar diferentes temas para la opinión pública, lógicamente, ¿verdad? A lo mejor todos estamos erróneos y además todos estamos de acuerdo y a lo mejor viceversa, ¿verdad?
Sí, pero es verdad.
Lo que existe ahorita es real. El problema sí. Que tenemos mundialmente es real y no podemos investigar si fue el huevo o fue la gallina. Entonces, el caso es que estamos dialogando con lo que estamos viviendo el día de hoy, como ahorita con la pandemia, que se les primero empezaron diciendo que no era cierto, que era mentira, que bueno, en fin, ¿no? Terminó siendo cierto por la cantidad de muertes que ha habido. Por años, décadas, siglos, la enfermedad del alcoholismo ha venido matando muchas personas y los alcohólicos han matado otras por su forma de beber. En la, en la opinión de los opios, ahorita el comentario anterior de la persona que nos llamó, la verdad que este tema es súper importante porque a veces hablaba con, se me olvidó su nombre, esta chica tan que nos atiende a todo dar, ella hablaba sobre el tema de los opios, que a veces es inconscientemente cómo es que uno termina siendo adicto a este tipo de estupefacientes o de los opios, de las pastillas, de los painkillers. Soy una persona sobreviviente de la heroína, y yo como sobreviviente, pues yo vengo de una familia trabajadora, me inculcaron siempre lo mejor, sí, como el otro tema, yo miré en mi casa muchas borracheras, la escuela está en tu casa, sí es cierto, pero la decisión la tomas tú. Hay gente que ha vivido en medio de todo eso y sale siendo un héroe, sale siendo una persona estudiada. Entonces, ahorita estamos dialogando con el problema real. La gente en la calle, la gente sufriendo esos ataques, las muertes, la sobredosis, que es grande y es ilegal. Y ahorita el precio de ese tipo de estupefacientes, el fentano, es muy barata porque están usando cosas más fuertes y más baratas al alcance de la gente. Entonces esto ya no viene siendo así como que algo instructivo, ¿verdad? Esto es destructivo. Entonces, por eso Radio Cadena se enfoca mucho en tratar de llevar la información de estar al tanto de sus hijos, ¿verdad? Como la otra opinión, de sus acciones, su forma, su comportamiento diario, para poder detectar tempranamente, ¿verdad? Si alguno de sus hijos se siente diferente. Y ahora, no solo en las drogas, sino solo en lo emocional. Esto viene siendo ya un problema emocional para mucha gente que se tiene que refugiar en algo. Y lo primero que le ofrecen es lo que agarra. Y ya no tiene que ver si fue el papá, fue la mamá, fue el hermano, fue el primo. No, cualquier chavo en la calle le puede enseñar algo y se lo llevó. Porque esto es muy fácil de entrar. Y la única salida es buscar ayuda o la muerte. Entonces, por eso, Martín, que me encantan sus temas, toda la información que Martín tiene aquí, si escucharon bien, no habla de un papá, no habla de una mamá. Está hablando de sobredosis, está hablando de números, está hablando de gente que sigue sufriendo en las calles. Y por eso en nuestros temas, ¿verdad? Claramente que la opinión pública es muy importante para nosotros porque Radio Cadena siempre se enfoca en llegar a sus hogares.
Una de las cosas que...
Permíteme, adelante, Santos.
Pues mire, sí, como digo, ¿verdad? Bueno, disculpe, como digo, pido disculpas antes de hablar, ¿verdad? Porque, como digo, voy a ofender mucho, ¿verdad? El hablar y el decir es una cosa, pero el actuar es otra. Supongamos, mire, yo soy un soldado militar que soy estricto.
Uh-huh.
Si pongo restricción en mis hijos, los voy a restringir. Pero más de dos o tres hijos que tenga, uno me va a salir mal, ¿verdad? Entonces no hay manera. Entonces vamos a usar la ley. La ley, hay leyes, ¿verdad? Que las leyes nos hacen, ¿verdad? Como los alcohólicos, ¿verdad? Y hay muchos que a veces dan a 3, 4 agarradas, pues les cobran $10,000 cada agarrada. Entonces, no hay más y clarito que la disciplina te educa. Entonces, si papá y mamá no los educan, ¿verdad? Vamos a poner, yo digo, ¿saben qué? Le digo a la ley, ¿saben qué? Porque le di unos golpes a mi hijo, a mi hija, porque no me obedeció, porque la miro que anda mal. La ley viene y me la quita. ¿Sabes qué? Llévatela, porque allá va a estar mejor que en la calle o que yo le voy a dar. Pero esas son decisiones muy fuertes que papá y mamá no las pueden hacer. Y luego otra, a veces tenemos nuestros hijos y no podemos hacer nada porque la ley nos dice, si quiere él de voluntad, pero sabemos bien que ya de voluntad no pueden. Entonces, yo digo, ¿verdad? Una opinión, debíamos de juntarnos todos y quitar todos los que usan droga de la calle.
Bueno, pues sí, es un tema...
Y unirlos allí, y entonces, mire, ya no se va a vender droga, porque el que use droga se va a ir a la cárcel o se va a ir a ese lugar. Y claro que no haya corrupción, porque la corrupción les meten droga allá.
Mira, tienes un tema muy importantísimo tú, Santos. Entonces, mire, permíteme un segundito. Acerca de ese tema tienes mucha razón porque estaba platicando con Martín acerca de un programa que sacaron de la ciudad de Seattle y han estado permitiendo que las personas usen ese tipo de drogas en la calle. La misma ley ha estado permitiendo eso porque se les fue de las manos, ¿no?, poder restringir a tantísima gente. Entonces han estado dejando que destruyan esa ciudad acerca precisamente porque se les fue de las manos cómo arrendar, cómo encerrar a tantísima gente, cómo... Entonces es un tema larguísimo, ¿verdad? Eso, ya en cosas políticas, lógicamente, que nos podemos estar dando vueltas aquí, no le vamos a llegar.
¿Tenemos otra llamada, Conrado? Okay.
Claro, acabo de decir, ¿verdad? Si nos llevamos hablando, y nada más lo que estamos haciendo es producir más trabajos para otras personas, ¿verdad? Sí. Sin ofender, ¿verdad? Como a usted, como a los que tienen esa casa, digo, de los alcohólicos, ¿verdad? Están produciendo trabajos. Pero la cosa es de que están destruyendo todas las,
señor,
todas las familias.
¿Sí? Señor, muchas gracias. Mire, tenemos un programa ya definido, pero muchísimas gracias por darnos su opinión, ¿verdad?, y su llamada. Aprecio su participación. Muchísimas gracias. Adiós.
Sí, gracias a ustedes.
Adiós. Conrado, una de las cosas que quería yo mencionar, la misma compañía, los laboratorios de Purdue Pharma, hicieron a diferentes opioides. Uno de ellos lo recetaban los doctores. La compañía Purdue Pharma sabía que este opioide era muy adicto, podía ser la persona adiccionada, ¿verdad?, a esta medicina y a depender, ¿verdad?, a depender más y más y buscar quizás tomar dos píldoras más para tener el mismo efecto, ¿verdad? ¿Cómo se sentía? Porque afecta el cerebro, ¿verdad? Afecta el modo de cómo uno se siente y afecta también últimamente el sobredosis. Es tan poderoso que puede llegar a la persona a respirar menos, sentirse bien, bien, bien suave, bien bueno, pero de veras se está muriendo. Causa de que el cerebro le está diciendo a los órganos, al corazón también, que ya no trabaje, que trabaje más despacio, que los pulmones comiencen a no trabajar tan duro, ¿verdad? Manda, el cerebro manda, la química manda al cerebro. Entonces es cuando llega al punto de sobredosis. La CDC, ¿verdad?, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, dice que ya están diciendo que se use y que estas familias que tienen a alguien que quizás está enfermo de los opioides, que está adicta, que compren de las farmacias la Naloxón, que es una spray para revivir a la persona. Estuve platicando yo ahora con Rebeca Barrios y Araceli García, a tocante de que tenemos que platicar un poquito más, a tocante con la gente, ¿verdad?, y establecer más programas en la radio y para la comunidad, en las escuelas, con grupos que sirven a la gente por medio de los centros de cuidar niños, Inspire Development Centers. También tratar de cómo podemos alcanzar grupos comunitarios para hacer estas presentaciones por medio de Zoom, por la internet. Desafortunadamente hay mucha gente que no tienen computadora, no tienen la maquinaria por falta, pues cuestan, no son baratas. Quizás algún día vayamos a tener un programa donde podemos hacer este tipo de presentaciones a todo el mundo que tengan las computadoras, este tipo de tecnología que hace falta, al momento hace falta en las escuelas, también en las familias que tienen hijos en las escuelas, están determinando que hay este tipo de escaso por falta de dinero, por la economía. Pero sí sabemos que esta dependencia lleva el riesgo, y el riesgo más grande es de que el consumidor tiene que tener mucho cuidado con las medicinas que le dan los doctores, la cantidad, y seguir el programa, porque el doctor le va a decir, solamente te puedo dar tantas píldoras y ya se acabó. Y si hay otro tipo de tratamiento para el dolor, ¿verdad? Porque de eso se trata, de los opioides. Si no fuera por los opioides, uno no podría tener un tipo de cirugía, ¿verdad? Del cuerpo. Si se quiebra uno un brazo, ¿verdad? Para la estimadura, para el dolor, se usan los opioides. Por una razón se desarrollaron. Muchos de estos opioides vinieron de plantas naturales, como la amapola. Ahí salió la morfina. Aquí en Sudamérica salieron otro tipo de medicinas que vinieron de plantas también. Entiendo que hace muchísimos años que los mayas hacían cirugía del cerebro usando la medicina de una planta que se llamaba curabri. Esto lo aprendí yo hace muchísimos años para atrás. Me di cuenta de que ahora la tecnología están haciendo estos opioides sintéticos. Y estos opioides sintéticos son tan poderosos que una sola píldora, un reporte que recibimos de Seattle, que esta persona compró esta pildorita que parece que es de una farmacia. Exactamente como una edad. Se tomó esta pildorita. En 2 horas murió. Son tan poderosas así. Pero hay tratamiento también. Hay tratamiento también. Y vamos a agarrar una quebrada para hablar de los tratamientos que existen aquí en el Valle de Yakima.
Este es un espacio diseñado para usted.
Aquí y allá, en Radio Cadena.
Los temas que a usted le interesan, la respuesta a sus dudas y un espacio para sus opiniones. Esto es.
Aquí y allá, en Radio Cadena.
En este espacio nos interesa saber sus dudas y comentarios. Teléfono.
Teléfono en cabina 854-1900.
Su opinión es muy importante para nosotros. Déjenos escucharlo.
Este es Martín Llanes, con un programa de los opioides, en esta hora, por parte del Departamento de Salud del Estado de Washington. Es un contrato que tiene Radio Cadena para informar, educarnos unos a los otros, escuchar sus opiniones, discutir el problema de las drogas y también cómo manejar las medicinas que nos dan los doctores. Quería mencionar una cosa de que el problema de dependencia a los opioides, hay tratamiento. El problema del alcoholismo, también hay una solución, como se habla en el programa de AA, para cómo salir del alcoholismo. Y solamente un alcohólico le puede enseñar a otro alcohólico de veras qué es el camino que se puede, sugiriendo, ¿verdad?, que puede seguir. Y tenemos una persona aquí con nosotros que vino con Raúl, un joven, y también él tenía varias cosas que decirnos. Pero antes de eso, quería mencionar de que aquí en el Valle hay un programa que se llama de Yakima Neighborhood Health Services. Tiene una oficina en Yakima y otra, y también parece que tienen una oficina aquí en Granger, de salud, y un programa establecido para el tratamiento que se llama MAT, para la persona que depende en las drogas, en Sunnyside. Y hay ese tipo de tratamiento que cuales ustedes pueden buscar, ¿verdad?, y tratar de hallar más información de esos centros para ayudar a una persona que tiene ese tipo de dependencia, ese tipo de enfermedad de la adicción. Conrado, ¿me puede otra vez introducir a su amigo que vino?
Claro que sí, Martín. Su nombre es Gustavo. Lógicamente, su primerita vez aquí a través de la Radio Cadena, ya que yo traía diferentes compañeros cada vez que venimos aquí a pasar el mensaje, lógicamente. Y él nos acompaña primero un poco nervioso. Algo que nos puedas tú añadir, Gustavo, empezando por tu edad, ¿y qué problema tienes tú, Gustavo?
Pues soy Gustavo, buenas tardes. Pues tengo 29 años, pues, y yo pues no estoy, nunca calé yo las pastillas, nunca como que me llamó la atención. Lo que sí estuve adicto, pues, son el cristal, la metanfetamina. Y pues la única pues opinión que puedo yo dar pues en las pastillas, pues que o lo que puedo yo pues decir de eso es que pues sí sé que tengo yo una, se puede decir, personalidad adictiva, pues, que si yo la primera vez que yo calé la droga o el cristal, pues me adicté con nomás la primera fumadita. Nomás por la primera fumadita, pues yo me adicté. Y pues no me puedo imaginar cómo, dónde estuviera yo si pues calaba yo una pastilla. Porque lo que he escuchado, lo que yo he visto, pues sí está como más fuerte pues que el cristal.
¿Sí te ha tocado ver personas que usan pastillas a ti, así en tu actividad?
Sí, por un tiempo cuando estaba más joven, recientemente pues no. Sí tenía yo una amiga que ella, pues es no la opio o la ecstasy, pero esa hace como 10 años. Pues sí lo usaban, pues como digo, a mí nunca me, sí lo he visto así enfrente de mí, pues las pastillas, pero nunca me llamó la atención, pues como me llaman las otras drogas como el cristal o la marihuana.
Bueno, y así, como Gustavo, lógicamente, Gustavo, adicción es una adicción, como hablaba Martín ahorita, de diferentes programas. Hay mucha información el día de hoy, gracias a Dios, a estaciones como Radio Cadena acerca de los opios, de las drogas, del alcohol, de neuróticos, dragones, anónimos, o sea, Gracias a Dios, hay mucha información, gracias a personas como Martín que siempre llevan programas diferentes, las ayudas en las diferentes clínicas que decías ahorita de Neighborhood Clinic. Hay mucha ayuda, Martín, aquí en el Valle, gracias a Dios que siempre hay mucha gente queriendo dar a toda esa gente que se encuentra en las calles, toda esa gente que sí anda alucinando porque este tipo de adicción con los opios da mucha visiones, escuchas voces en tu cabeza, empiezas a sentir que te persiguen, persecuciones, no, es algo increíblemente fuerte. Yo con mi experiencia con la heroína llegué a sentir las persecuciones con la el crack cocaine también, pero más con la heroína debí sentir ese tipo de sensación como que alguien te está vigilando, alguien te está mirando, alguien te va persiguiendo. Y Martín, yo te puedo decir tantito que en ese tiempo en lo que ya andaba metido, yo pues la inhalé por la nariz, me la chuteé con la vena, me la fumé. Entonces, ese tipo de reacción que a mí me daba, empieza como comezón, empiezas como a sentir cosas que no están, como en tercera dimensión. Y lo que más te perturba en tu cabecita antes de usar ese tipo de cosas, como que te empieza a perseguir, como que te empieza a hablar, te empieza a acusar, te empieza a reclamar, y empiezas como a moverte, como a sentirte incómodo. Y es algo que me ha tocado mirar el día de hoy mucho en las calles, Martín, que es un problema muy grande. En Canadá, en Seattle, te llenan las calles de todo ese tipo de personas. Y la gente las juzga, la gente las señala, la gente no se conmisera de ellas. Ellos dicen que son inútiles, que para nada sirven. Yo fui juzgado, lógicamente, ¿verdad? Y mucha gente piensa que nos hacemos tarugos, pero no es cierto. La verdad que, aparte que sí se nos ofrece la ayuda y no la queremos, yo te lo puedo decir sinceramente, yo nunca quise la ayuda, yo nunca busqué la ayuda. Es algo tan difícil de explicar que existe dentro de todas estas personas como yo, que nos enojamos, que nos quieran ayudar, y al mismo tiempo nos enojamos que no nos ayuden. Es una perturbación mental tremenda, Martín. Por eso me encanta tu programa, Araceli. Gracias, ya me recordó su nombre. Le pido una disculpa a Araceli. Me encanta escucharlos porque pues me hacen viajar, me hacen recordar mis días de sufrimiento, ¿verdad? Porque esa es una cárcel, yo pienso que no se puede comparar con estar en la cárcel. Estar en la cárcel, estás comiendo tus 3 comidas al día, estás durmiendo a gusto, estás privado de tu libertad, pero en la cárcel que se vive en la calle, causando esa lástima, causando esa denigración como ser humano, disculpen las palabras fuertes, andar miao, andar zurrado en la calle, la gente se burla y no se dan cuenta de la gravedad de lo que tú hablas, de las consecuencias físicas que esto atrae. Y muchas veces empieza como una receta de un doctor, muchas veces empieza conjugando a probar, y la verdad que una persona como yo fácil se atrapa en esto.
Tenemos aquí un joven, ¿verdad? Y está platicando un poquito de su historia. De veras, cuando tú mirabas que tenías una adicción, una enfermedad, ¿buscaste esa ayuda o por qué no buscabas ayuda?
Sí, lo intenté varias veces. Pero la primera vez que yo, después de que miré que yo tenía un problema, porque la droga a mí luego se me afectó, pues en el trabajo ya estaba trabajando más despacio, mi cuerpo así me estaba como gastando, yo podía yo sentir la diferencia, o miré pues que yo tenía un problema.
¿Tenía miedo que te ibas a morir?
Sí, y más como que me voy a, como se puede decir, como quedarme en el avión, o de que me iba como pues a afectarme pues mentalmente. Pero sí, cuando yo intenté pues agarrar la o que miré pues que tenía yo un problema, lo intenté, pero pensaba que yo lo podía hacer yo solo. Yo pensaba que moverme de como de estado o agarrar nuevos pues, diferentes amigos, que eso me va a ayudar, porque yo yo pensaba que estaba como no tan adicto a las drogas, que se me va a hacer pues fácil pues para mí, porque tenía como no sé, creo que 9 meses la que he entrado en la droga, y yo pensé que podía yo solo.
Pero, bueno, uno de los problemas que la persona que tiene ese tipo de enfermedad, sea las drogas o sea el alcoholismo, es que no quieren ayuda, que creen que ellos mismos solo tienen la habilidad, la fuerza para mejorarse, ¿verdad? Y en qué modo un alcohólico puede hallar en busca de su solución, ¿verdad? Bueno, este día voy a tomar 6 cervezas, me voy a tomar 2. O me voy a esperar hasta el viernes o el sábado para comprarme un 6 o una media caja. Pero no trabaja así, ¿verdad?
No.
Porque de vez en cuando se le van uno.
No, se progresa, porque yo así comencé, nomás de hacerlo en la fin de semana, como de comenzar el viernes, como saliendo del trabajo, ganó el cheque y ya como el domingo dormir, descansar y estar bien pues para el lunes, para trabajar. Pero ya estando más, sí estaba pues progresando. Ya estaba, yo guardaba, ya iba hasta el lunes, martes, pues drogándome, tomando, y así pues seguía. Como estaba creciendo mi...
Bueno, en mi caso y en el caso de otras personas que yo he conocido, es de que pasa uno mucho tiempo de no admitir que es alcohólico o tiene la enfermedad de alcoholismo o de las drogas. Entonces, ahí es donde llega, pues está clavada la negación, muy clavada en la persona, en la mentalidad de la persona. ¿Hay una solución?
Y sí, Martín, decías algo muy importante ahorita, porque yo lo intenté así como tú te estabas refiriendo, de hacerle de a poquito. Y eso era por las exigencias de mi esposa, que no puedes tomarte una, que no puedes. Y quise intentarle bajarle a la dosis, bajarle, pero no se puede. Es ya cuando uno está dentro, no hay escape. Gracias que hay lugares como Radio Cadena, hay lugares de información, hay mucha ayuda, Martín, hay mucha ayuda, mucha, mucha, mucha. El problema es llegarle a la persona. Lo difícil es tenerle la paciencia a la persona, agarrarlo en el momento indicado a esa persona. Yo cuando llegué a las puertas de donde yo estoy ahorita en este grupo, yo no venía a dejar de beber, yo venía a descansar el hígado, y más sin embargo me funcionó. Mucha gente le ha intentado por las iglesias, le ha intentado por grupos, le ha intentado por sectas, le ha intentado por muchas formas, ¿no? El caso es seguirle intentando.
Bueno, uno de los problemas también que resulta de todo esto es de que la enfermedad afecta a toda la familia. No solamente a la persona, pero afecta a toda la familia. Afecta, bueno, si está viviendo en la casa su papá y su mamá, sus hermanos, ¿verdad? Si está casado, bueno, es su esposa, a sus hijos. Si es una persona soltera, bueno, uno escoge los amigos,
claro,
que tienen las mismas tendencias, ¿verdad? De celebrar en los weekends y los fines de semana, ¿verdad? Ir a los bailes, a las barras, lo que sea. Pero cuando la persona tiene este tipo de enfermedad, como los opioides, ¿verdad? En este caso, por causa este programa, por eso tratamos de darle la información al público. Si no, llame aquí a Radio Cadena. Le podemos dar números de diferentes agencias donde uno puede pedir ayuda. Si necesita información tocante del fentanilo, aquí se lo puede dar Araceli. Ella tiene muchísima información tocante del fentanilo. Estos reportes los tenemos aquí completos por esta persona que escribió este artículo, y entre más lo leo, más alarmado me pongo, porque parece que no hay control sobre la abundancia, las cantidades que la persona o un grupo puede comprar, por ejemplo, de China. Y no es decir que el gobierno de China tiene la culpa. Son fábricas, son lugares que existen y muchos de ellos son legales y muchos son ilegales, ¿verdad?
Sí, son las mismas organizaciones que... Ahorita me quedé anonadado con todo lo que leíste, Martín, acerca de que ya existe las ventas en Internet y todo eso. Es increíble cómo se han infiltrado, cómo la manera de infiltrarse para poder vender este tipo de basura, se puede decir, porque es increíble la cantidad de ácidos y cochinada que le meten a la nueva.
En este mismo reporte dice que hay entre medio de 160 mil fábricas a 400 mil fábricas donde personas o grupos lo pueden comprar por kilos, por correo, lo pueden comprar por la internet y pueden comprar la maquinaria también para hacer estas píldoras.
Y sí, es alarmante,
¿eh? Es alarmante porque parece que no hay control y no hay paro. Y es de eso te estoy hablando yo al momento, de que entre más y más estamos viendo de que aquí en este valle está saliendo en los diferentes pueblitos del valle de Yakima. Y de esto queremos darle decir al público que mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas de estas píldoras parecen que son píldoras que uno compra normalmente de las farmacias, pero no son. Y los reportes que recibimos nosotros es que cuando, por ejemplo, un joven anda celebrando, vamos a ir en grupos quizás, y revuelven esta píldora con alcohol, una cerveza.
Y a veces como juego, se le echan en el trago, cuando uno, entre jóvenes, te invita a uno, no, yo no, gracias. Y te descuidas y te le echan en el trago y ya de repente ya no sabes de ti, ¿eh? O sea, son muchas las maneras.
Y es lo que pasa, desde que uno sea así, ¿verdad?, celebrando en juegos, ¿verdad?, esto puede pasar. Pero el reporte que estamos, los reportes que estamos recibiendo es que no son muy buenos.
No son alentadores.
Sí, y en el Canadá, en el oeste de Canadá, aquí en la cerca aquí, ¿verdad?, los vecinos del estado de Washington están pasando por los mismos problemas, y según los reportes comisionados por el Trudeau, ¿verdad?, el primer ministro de Canadá, están reportando de que es un problema muy serio.
Que va creciendo a pasos agigantados.
Al momento, cuando yo estaba leyendo estos reportes, me estaba pensando de que esa la solución es para mí, ¿verdad? Porque gracias a programas como Radio Cadena, ¿verdad? Y yo me siento muy agradecido tener la oportunidad de trabajar aquí, porque le he tenido mucho respeto yo a esta estación. Ya tenemos más de 40 años de existencia aquí en este valle. Y una de las cosas que he aprendido a apreciar es de que aquí tiene el público la oportunidad de llamar a programas como este y darnos su opinión o hacer preguntas, o llaman para en busca de información, un modo como se puede ayudar una persona en la casa, ¿verdad? Si tiene una persona que tiene esta enfermedad de las adicciones. Cuando hablamos de alcoholismo o también de la adicción a las drogas. Por eso invitamos a personas como Conrado, que hablan de que de veras hay una solución para ese tipo de problema. Y la solución es muy dura para explicar. No creo que hay palabras que se puede describir la solución. Pero muchas veces no es una píldora. En tu opinión, para que el público entienda un poquito más, el concepto de solución es un modo como puede buscar o hallar dentro de su corazón o conciencia. ¿Cuál es el modo de vivir? La solución en el MET program de la Yakima Neighborhood Health Services es usar una droga contra otra droga, porque el problema con los opioides es de que para aliviarse la persona tiene que pasar un tiempo de estar sobrio. Y para estar sobrio uno necesita no tomar, en doble A, no tomar el alcohol. Pero cuando se trata de los opioides, estamos hablando de estar sobrio, más o menos, pero quitarle las ganas a esta persona a que ya no use la heroína. Y usan otra droga para quitarle esas ganas de usar esa droga. Y tratan de combinar ese tipo de tratamiento con el mismo concepto de doble A, ¿verdad?
Así es, Martín. La verdad que es un proceso un poquito largo, pero es un proceso de desintoxicación. Es un proceso físico y luego viene el proceso mental y luego viene el proceso espiritual. O sea, se abarcan todas las áreas. La diferencia de nuestro grupo es que no se usa ningún tipo de droga. Ahí es lógicamente a base de palabras, a base de terapias persona a persona. Lógicamente en las clínicas yo estuve en detox muchas veces y sí te dan pastillas para los escalofríos, las visiones, los dolores, los sudares. Te están quitando la adicción, pero te están dando otra. Como una persona adicta como la que soy yo, tiene que ser a base de agua y té, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí se puede, Martín, sí hay lugares y la verdad que en el grupo se han salvado muchas vidas. Gracias, Radio Cadena ha sido parte de esto, ya que Radio Cadena se ha solidarizado con nosotros por muchos años.
Y principalmente se requiere mucho deseo.
Es el principal, querer.
Querer, sí. Tiene uno que querer mucho.
Con el mínimo deseo de querer,
sí,
con eso.
Bastante.
Sí, bastante. Es la única iniciativa. Por eso yo les puedo decir ahorita que nos llegó un jovencito en nuestra instalación rapidito. Tiene 18 años el jovencito. Es un arduo trabajo, pero poco a poco. Yo llegué como él una vez a este grupo y aquí estoy y sí lo he logrado. Gustavo, él sigue ahí. Entonces, sí se puede. Hay mucha información, Martín, y gracias a ustedes.
Mire, estamos ya casi llegando al final del programa. Hay una cosa que nos puedes compartir con nosotros, Gustavo, en términos de tu solución. ¿Cuáles las cosas que tú tienes que hacer para animar a jóvenes a aliviarse? ¿Qué nos puedes aconsejar?
Pues lo único que yo puedo a regalar o decirle a un joven es lo que me ha servido a mí o lo que como yo he llegado al grupo. Como dice Corrado, tener el deseo de dejar y también como derrotarse. Yo también llegué al grupo por 3 meses, así como de descansar. pero me encantó, me gustó. En los primeros dos meses como pues me convencieron pues para quedarme, pues para anexarme. So, es nomás como pues llegar al grupo y pues el grupo entre todos los compañeros se puede convencer pues a un nuevo compañero pues que se quede y pues que se dé la chance. Es lo que pues recibió a mí pues.
Bueno, admitiste que necesitabas ayuda. Admitiste que tenías esa enfermedad de ser adicto.
Sí.
Admitiste que tiene que haber otro modo de aliviarte, de mejorarte.
Sí, y que no pude yo solo.
Que
sí.
Tú no puedes solo.
Sí. Sí.
Y ese es uno de los problemas también que muchos de nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y esta es la solución que AA ofrece también por medio de diferentes grupos, ¿verdad?
Sí.
Anónimos, grupos anónimos, alcohólicos
sí,
anónimos.
Es un movimiento internacional, ya tenemos grupos en muchos países.
Sí.
Y rapiditamente, pues, esa es la información y pueden llamar a Radio Cadena.
Bueno. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias. Este programa es fundado por el Departamento de Salud del Estado de Washington. Que pasen buenas noches. Gracias.
Las opiniones que fueron expresadas en este programa no necesariamente representan las opiniones de esta emisora o su administración. Este programa fue traído a usted por fondos otorgados por medio del Departamento de Salud del Estado de Washington. Para más información, el número de teléfono es 509-854-2222.